Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de 3D Trail.
El podcast donde la cerveza y el trail running reencuentran su esencia.
Está bien, está muy bien, está muy bien. ¿Cómo están ustedes?
Ah, ya casi llegó al 110 cambiando la frase del comienzo.
Te
Bueno,
veo
cada
bien, te veo bien.
uno por episodio. Sí, los veo muy
Te
bien.
veo bien, te veo bien, te veo enfocadito. Te veo
¿Cómo van,
enfocadito, toca.
muchachos? ¿Cómo va todo?
Muy bien, yo estoy muy bien.
Sí, bien,
De
ahí
regreso en
vamos.
Bogotá, por fin, de
Te
regreso en
veo,
Bogotá.
por fin, te veo con el pelo más corto, Andrés.
Lo único que se me ha puesto más corto últimamente, sí. Sí. Sí, ya me hacía falta porque ya vienen eventos importantes en este mes de junio. Ya entraremos en eso. Entonces, hay que comenzar a
A
arreglarse
pulirnos.
para esos
Oye, pero
episodios.
no solo Andrés. Mira que Juan Sebastián también anda como todo. No,
No,
pelo
no.
cortado y todo. Ah, es que ustedes se
Pues
conocen más.
es que
Ustedes
no,
sí
no,
ven su
no. A mí no.
semana, entonces,
No, no, ya
claro.
vaya. Un momento, un momento, un momento. Esto hay que decirlo aquí de manera contundente. El de los tres, el que más se cuida. En el aspecto, no sé, no sé cuál es la palabra, es Juan,
Exterior.
sin duda, sin duda, sin duda. No, no, no,
Ah, no,
no es el
sí,
que
eso
más,
sí.
no es el que más se baña, ese no es el premio. El que
¿Por
está
qué? ¿Por
siempre
qué?
como creo que el que se corta más el pelo y está siempre ahí como más,
Sí, es verdad.
es Juan, es Juan.
Yo no me corto el pelo, la verdad, como una vez cada 4 meses.
No, y te creo, te creo. Te creo. Yo no iba a decir nada, Jorge, pero tú solito te tiras. Yo no iba a decir nada.
Pero no, ¿qué
Sí.
pasa? Pues a mí no me da nada no cortarme el pelo cada mes.
No, lo entiendo. Está muy bien. Muy bonita tu camiseta, por cierto. Muy
Gracias.
bonita. Está muy, 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 muy fresca, tengo que decirlo. Es más, te la voy a pedir prestada para la semana que viene. Coño, la semana que viene, loco.
Oye,
La
ya la
semana que viene
semana que
ni
viene
me
eso.
escriba. Por
¿Qué va a
fin,
pasar
en
la semana que
teoría.
viene?
La semana que viene, muchachos, junto con Kate nos vamos de vacaciones por primera vez desde que tenemos Fuerza Natural. Vamos a coger vacaciones, 5 días, que básicamente va a ser ir a trabajar en otro lugar, básicamente. Vamos a estar en la playita, ya les mostraremos después algunas imágenes, pero sí, vamos a tomarnos vacaciones de 5 días aquí dentro de Colombia. Y bueno, nada, ya me hace falta, así que necesito. Esa camisa prestada. Yo, es más, me la vas a prestar, en serio. Me la vas a prestar
Te la presto.
y me va a tomar una foto allá en la playita. Es manga corta, ¿verdad? Porque manga larga no me
Sí, sí,
parece como
sí.
tan cool. Ah,
Sí,
ok.
es
Está muy
manga
bien.
corta.
Está muy bien.
Claro. ¿Qué toman
Ahora.
yo? Hoy sí estoy con
Mira, mira.
cervecita,
Yo
iba a decir,
también,
y
mira,
es
qué
bien.
casualidad. Qué
Ajá.
casualidad, mira, por
Ah, pero
fin.
qué
¿Hace
lindo
cuánto? Ah?
los tres, casi que no.
Para
Un
que veas,
saludo
sí,
para la
señor.
cola del pop. Ay, muy
Que por
rica
cierto, estuvimos
esta
allí la semana
American Pale
antepasada.
Ale.
Estuvimos allá en la entrega de kits. Nos
Ah,
quedamos, de hecho, los tres
sí.
ahí
Sí,
jengueando
marica.
un rato. Estuvo bueno. Deberíamos grabar es más, grabemos el próximo episodio en el Irish.
De
Organicemos,
una.
nos iremos
Pues.
a grabar. Vamos a grabar esta semana, claro. Que ya se puede, ¿no? Creo que ya quitaron la.
Ya se están
No.
levantando todas las restricciones. Sí,
Todo se
la.
levanta
El 8. Lo único. Esta semana todavía hay toque de queda a las 11. Entonces seguramente solo se puede estar allá hasta las 10.
Bueno,
Ok.
o sea, lleguemos tipo 6 para lograr sacar un episodio. Tú sabes que sí se levantó, pero se levantó ayer. Ayer es domingo 30 de mayo. Se levantó por segunda vez el título del Giro de Italia, muchachos, de un colombiano. De un colombiano.
Sí, la segunda vez que un colombiano está ahí.
Tengo que decirlo, lo voy a decir, no me da pena. Hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, no lloraba yo, no se me salían lágrimas viendo un evento deportivo. Hace mucho tiempo.
¿Lloraste y eso por qué?
Se me salió no sé, estaba ahí en la cama como una soltera ahí empedernida, así con el perro a un lado y el café al otro, y se me salieron las lágrimas, no sé. No sé, la emoción, me pareció brutal. ¿Saben qué? Sobre todo por el tema de que, mierda, después de que Egan ganó el tour, no vamos a venir a hablar aquí si se lo encontró o no, eso ya, no importa. Puta, le tocó duro. Le tocó duro, el cuerpo no ayudó. Lamentablemente en Colombia no somos las personas más inteligentes a la hora de emitir juicios en redes sociales, y a Egan se le pegó muy duro, muy duro. Se le pegó muy duro. Y me encanta ver cómo, cómo deben hacer los deportistas, todos, hablan con hechos. Con hechos. Sí. O sea,
hay que
y de qué manera, dejar, ¿no?
Hay que dejar algo claro, y es que nadie se encuentra un tour. Eso, o sea, eso sí. no pasa de chiripa. Tú no llegas allá y estás montando y quedaste de primero. Hay que ser muy, muy fuerte personalmente como corredor, uh-huh. y ser y tener un equipo muy bien estructurado. Y no es de gratis que el Ineos y antes Sky, claro, haya ganado tantos vueltas. Ellos son expertos y son muy, muy fuertes en eso. Y en cuanto al título de Egan, ayer no sé si ustedes estaban escuchando la transmisión de Caracol. Es que a mí a veces la transmisión de ESPN de Sábado, como que ay, me
cansa. Mi problema no es Sábado. Mi problema no es ni Sábado ni Víctor Hugo. Eso es lo que te puedo decir.
A mí Sábado a veces como que ya es too much, ya cuando empieza con su Nairo Man y con su ya como que me da pena ajena. Entonces cambié a Caracol y cuando se acabó todo estaban entrevistando a Gaviria.
Ok.
Y no sé si escuché mal. Que terminó
también el Giro.
Sí, claro.
Sí, terminó.
No ganó etapas, pero le preguntaban, sí, ¿qué piensa de Egan? ¿Quién es Egan? Y decía, es que estoy casi seguro que dijo eso. Egan es el puto amo del ciclismo colombiano. Y lo dijo así. Y yo quedé como, ok, estos manes nunca dicen esto así como en televisión abierta, en una entrevista. Y seguía, y el man decía, es el mejor ciclista que ha dado esta tierra. Y es cierto, pucha.
Bueno, ayer...
Vamos sí, como sí. Al avance que ha tenido el ciclismo colombiano tan rápido. Hace unos años, no muchos años, nos emocionábamos por ganar una etapa con Nairo o con Rigo o con Chávez.
Nairo Man.
Exacto. Y ahora la segunda generación que se puede decir es Egan. Sí. Ya es la generación que ganar una etapa es normal y lo anormal o lo novedoso es una vuelta, ¿sí?
Sí, yo creo que ellos,
sí, como no, mucho no
en
sé.
El deporte, yo creo que ellos son la consecuencia de...
Sí, ¿sí? Claro, total.
Y por eso, justamente ayer, claro, insisto, no somos los más inteligentes a la hora de hablar en redes sociales, y ya se decía que como que Egan es el deportista más importante de la historia de Colombia, decía. No sé si sí o no. Pienso que es muy prematuro. O sea, todavía pronto... está caliente el sillín de la bicicleta. Sí. Llegan calma, ¿no? Pero, por ejemplo, vi varias personas atacar a Nairo. Y es brother. O sea, sí, un Giro y un Tour, puta. Pero un Giro y una vuelta no es huevo nada. O sea... Oh. Sí, y lo que digo es, Nairo... hace Giro y vuelta, ¿sí? Rigo hace todo lo que pudo hacer, o tan cerca que estuvo.
Dos veces de segundo en el Giro. Eso.
Por eso, y en el Tour.
Y en el Tour también de segundo, no, eso no es cualquier cosa.
Exacto, y entonces, ¿qué pasa? Egan ya es la consecuencia de una, como tú decías, una siguiente generación, ¿sí? Que es exactamente lo mismo, para quienes tal vez no entienden, que no creo que sea mucho, que en el fútbol, o sea, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, esa gente está recogiendo, y Falcao, están recogiendo lo que sembraron hace años, un Leonel Álvarez, un Valderrama, así, o sea, ya toman mucho más en serio al deportista colombiano, y en el caso del ciclismo...
Eso es, marica.
Cuando, esa, en la época de Lucho, aquí tal vez voy a pecar de ignorante, en la época de Lucho, de Cochise, ellos eran los capos de sus equipos, creo que tal vez no. No estoy seguro.
No, creo que no.
No quiero entrar ahí, no estoy seguro. Pero Pero, a ver, Egan Bernal es el capo en el mejor equipo del mundo.
Sí. ¿Sí? En el, o sea, en el mejor equipo del mundo en donde todos son capos. En donde todos son capos.
Sí, es que eso lo decía,
y lo decía Egan. Si Daniel Martínez se va para otro equipo, es muy posible que sea el líder de ese equipo, porque es que lo que hizo sí. Dani en la etapa fue 18-19 que lo jaló.
Pero fue en como 18, en, dos,
creo.
En la 18 y en la 19.
Que lo jaló y lo...
En la 18.
Le hablaba, pues.
Sí, en la 18 cuando le dio la... Cuando no se sintió bien y eso.
Escuchaba,
fue cuando lo impulsó.
Escuchaba a alguien que sabe mucho y decía como... si Dani fuera un líder de una escuadra, en ese momento de Egan le puede meter fácilmente un minuto. O un minuto y medio. Relajado, fácil. Porque Dani iba pero sobrado ese día, weón. Y es muy posible que si no se hubiera quedado, hubiera ganado esa etapa.
Es probable, como alguna vez le pasó creo que a Egan, y en, ya que tú lo mencionabas, importante hacer la invitación, en una vuelta, no me acuerdo en qué carrera era, a Marc Soler, en una etapa de alguna vuelta, lo sí. dejaron irse, y podía ganar la etapa y lo hicieron parar literalmente.
Lo hicieron devolverse.
Para esperar creo que era a Mikel Landa o a... No era Mikel. Bueno, no importa.
Creo,
el caso
sí,
es...
Sí, sí.
No, el caso bueno, es que...
Era Enric Mas.
Enric Mas, ese.
Sí, okay.
Ese
era Enric Mas.
El caso es que está el potencial, lo de Dani Martínez es una locura. Y todavía viene esa segunda, esa tercera camada, entre comillas, de Guita... De esos que están ahí también, que
ahí está el nuevo que
vienen con todo.
Sí. O sea, viene Jesse, un chico que se llama Einer Rubio, que está Jesse en el Movistar y acaba de terminar el Giro ayer. Mm. Su primera gran vuelta en la historia, y es un chico como de 22 años. O sea, es jovencítico.
Hace poco escuché la historia de Yesid Pira, una entrevista que le hacía Sabato, no sé si saben quién es él. Fue el chico que revolucionó las redes ahora en la vuelta a Colombia, que era un pelado que hacía domicilios, es amigo de un amigo, vive en el Codito, y empezó a montar de un momento para otro porque el hermano le prestó una cicla, y en este momento está fichado para varios equipos en Europa, pues, están mirando a ver quién se lo lleva. Creo que se va con el Caja Rural. Y tiene 21 años, 20 años. Y es, o sea, es una potencia increíble.
Pues es que lo descubrieron fue en la Vuelta a Colombia que pasó ahorita, cuando atacó en el alto de la línea.
En el alto
y de la se línea. Subió el alto de la línea de primero adelante de todos. Y ese día hasta creo que cogió el liderato. Pero bueno, luego ya
lo cogió.
En el resto de la etapa ya... De la vuelta completa ya perdió un tiempo.
Ahora, ha sucedido algo en estos días que no es nuevo, pero que para mí es muy triste, ¿sí? Y creo que para llevar la reflexión me gustaría saber su opinión. Es qué fácil que nos montamos en el autobús de la victoria y qué fácil que es dejar pasar cuando el autobús va pinchado, ¿sí? Porque... Claro, ahora todos somos Egan. Todos somos Egan Bernal.
Sí. ¿Sí?
Todos somos Maglia Rosa ahora. ¿Sí? Y ojo, esto lo quiero traspolar al trail. Es, ¿por qué putas es tan difícil apoyar algo? No sea un corredor. No quiero hablar de persona. ¿Por qué es tan difícil apoyar algo desde abajo? ¿Sí? Por eso es que nosotros siempre decimos, creo yo, ese típico opina o después quéjate, ¿sí? Porque es que, ¿qué pasa? Somos muy buenos para apoyar las cosas cuando son buenas, pero qué difícil es sentarnos y apoyar con crítica constructiva, con crítica respetuosa, qué difícil es meterse o montarse en el autobús de un proyecto para que crezca, ¿sí? Y no esperar a que salga ya bien, ah, listo, ahora sí te apoyo, ¿sí? Y de hecho lo leía, decía, no, que Egan, Colombia, no sé qué, esta victoria es de Egan Bernal, esta victoria no es de Colombia. Ojo, Egan es un colombiano, es muy orgulloso de ser colombiano, eso no se niega. Pero cuando tú te pones a ver, y no es solo Egan, en general, no sé dónde vi que a uno de los maratonistas de colombianos que van a Tokio le consiguieron el pasaje, tal vez va a ser una burrada, no sé si ustedes lo leyeron, el pasaje se lo dio como que una panadería, algo así, porque apoyo nulo, o sea, nulo. Tal vez estoy diciendo una burrada, pero estoy casi seguro de lo que leí, ojo, pero no va solamente ese caso, en general, es, ¿por qué no cuesta tanto apoyar algo mientras se está gestando? ¿Sí?
No,
porque
pero
esperamos
no
a que las sería... cosas... Porque esperamos a que las cosas salgan bien para ahí sí montarnos en el auto, en general, en el deporte, no solo
yo
por ahí.
Yo siento que Colombia y en general Suramérica es un... Sí, son países muy pasionales, weón. Sí, no son países tan centrados. Son países o de amores. Sí, amamos ahora a Egan, pero si le vuelve a pasar algo en la espalda y no puede correr la vuelta a España, estoy seguro que lo vamos a poner a trapear con él porque ya no pudo, porque sí, porque se le pasó la hora, porque lo dejó el bus, en fin. Y respecto a lo que dices de lo del maratonista, no es nada raro porque no sé si ustedes se acuerdan en el último mundial que hubo, fue en... ¿Dónde? ¿Rusia? No recuerdo.
¿Mundial de fútbol?
Sí.
En Rusia.
En Rusia. Iban los políticos con sus familias y sus amigos con el dinero que le correspondía a los deportistas. Y muchos deportistas no fueron porque no tenían recursos para ellos, pero sí allá estaba, bueno, hijo de mil políticos con sus familias. Entonces uno dice, eso sí, eso deja ver que no, que por eso es que somos un país todavía del tercer mundo en muchos aspectos, ¿sí? Que no tiene claras sus, como sus prioridades, y que sí tiene unos puntos muy altos, que son, gracias a Dios, esos deportistas como Egan, como Rigo, Nairo, Chávez, que por un día le dan como un respiro, ¿sí? Una forma o una emoción al país que está viviendo una situación tan aburridora. No hay que dejar olvidar lo que hizo también Mariana el sábado. No sé si saben.
Ah, sí, claro.
El Mundial de BMX. Y, uy, marica, yo vi la carrera y esa mujer es impresionante, weón.
¿Cómo le escoge la ventaja en un salto, weón?
Uf. Exactamente.
Qué
eso
locura,
iba a decir,
weón.
Lo sobrada que llega. Y hay dos dobles de entrada. Se los pasa sobrado y todas se lo pasan. Y el tercero, antes de llegar a la curva, es un triple. Son las tres montañas. Y es la única que se lo vuela, pero... sobradísimo, y ahí le saca fácil un segundo, y un segundo en 36 segundos que se demoran ellos,
es que es demasiado
mundo.
Y yo decía, puta, hay muy, muy buenos deportistas, y eso es...
Porque
eso
ahí
es
sí un... funcionan bien los chips, ¿no?
Ajá, sí, claro. Bueno, no sé, eso es muy bueno para el país, y lo relaciono con lo que decía Andrés. Lo que están haciendo esta generación de deportistas es que el mundo vuelva a saber que hay un país que se llama Colombia, donde hay cuna de ciclistas, cuna de futbolistas, cuna de patinadores, pesistas, saltadores, ¿sí? Y que vuelvan a referenciar al mundo, aparte de las otras malas referencias que se tienen. Eso es un trabajo, y no es un trabajo de un año, sino es un trabajo de generaciones.
Sí. Claro, es que es eso, es que lo que hemos hablado. Tal vez no somos nosotros, ya trayéndolo al trail, porque este es un podcast de trail, ¿no?
Me fui.
Te estoy oyendo. Nunca te fuiste, siempre estuviste aquí con nosotros. Pienso que esta generación está recogiendo los frutos, así como seguramente una siguiente generación será la que recogerá los frutos de lo que se estén haciendo ahorita, ¿sí? Entonces es un proceso que hay que tener, no se puede negar. Pienso que como personas del deporte, perdón, sea el deporte que sea, porque aquí a los tres nos gustan varios deportes, ¿sí? Coincidimos en un par. Pienso que uno debe buscar la manera de ser protagonista del deporte, ¿sí? Desde su ámbito, ¿sí? Pero creo que muchas veces, y aquí ya vamos entrando al tema, pienso que muchas veces como que nos limitamos a hacer como que el mínimo esfuerzo para que el deporte salga adelante, ¿sí? Va a dar un ejemplo claro en el trail. Estaría bueno tener un número, una estadística de cuántas personas han sido voluntarias alguna vez en una carrera, o han organizado un entrenamiento, o han organizado algo para darse cuenta y entender todo lo que conlleva hacer desde un entreno hasta una carrera de 100 millas. Entonces, a eso voy a ser protagonistas. Y creo que con esto podemos dar paso al tema de hoy, que es, y me lo robé, que habla sobre que correr está sobrevalorado. ¿En qué
Sí.
sentido? ¿O cómo es el enfoque que le estábamos dando nosotros antes de comenzar a grabar? Y es que, bueno, que básicamente la gente piensa que correr es correr y ya. O sea, que con que ellos corren rápido o no tan rápido, no importa. Con que ellos corren, ya, ya ese es el deporte. Y puta, creo que hay demasiadas cosas alrededor del deporte, ¿no?
De
Desde lo
pronto,
cultural.
dale, George. De pronto es un poco el tema de. Yo creo que hay una diferencia entre el correr y el trail, entre el correr normal en calle,
Sí,
por
claro.
ejemplo, y el trail. Y bueno, eso primero, ¿no? Luego, si nos ponemos a ver qué tantas personas se vuelven protagonistas en un mundo, por ejemplo, como el del trail, que es que en el mundo del trail colombiano, al menos, estamos en un mundo bien pequeño y en el mundo mundial también, pienso yo. O sea, a pesar de que en Europa tengan muchos años más y en Estados Unidos, es un deporte muy niño, que hay mucha gente que lo hace por amor. Y el amor quita la competitividad muchas veces de lado y bueno, ahí entraríamos en otros temas. Pero pues nada más viéndonos a nosotros, por ejemplo, que intentamos ir más allá, intentamos poner un grano de arena para el trail colombiano y ya pudimos llegar a una figura, por ejemplo, como Pau Capell, demuestra que el mundo del trail no es tan grande tampoco. ¿Sí? Y
Okay.
ahí entonces, por eso lo quisiera diferenciar del mundo del correr en calle, por ejemplo, porque si no sé, si fuéramos un podcast de correr en calle, llegarle a Kipchoge sería muy difícil, muy difícil.
Tendrías
¿Y
que
tú
correr a
crees?
2:50, ¿no?
A 2:50 más o menos, sí.
2:45, sí.
Durante 42 kilómetros.
Sí.
Para que cuando él pare, usted le llegue. Entonces yo creo que es eso un poco, que está un poco más sobrevalorado el correr en calle que el correr en montaña, por ejemplo. Se ha puesto más de moda salir a correr, no sé, 10 kilómetros en la media maratón o 21, y la gente no sabe ni por qué lo hace, solo por seguir a unos cuantos que lo hacían. Pero ir a la montaña ya creo que es otra cosa y ya tiene un poco más de esencia dentro.
Pero la
Es que
pregunta es,
también.
¿qué putas es correr? Porque, por ejemplo, hoy compartían un post de Instagram de la media maratón de Bogotá, donde hablaban del kit. Loco, el kit era una caja de zapatos llena de todo menos de cosas de correr.
Sí, claro.
O sea, de lo que tú te imagines, el paquete que tú te imagines, de lo que tú quieras, de la salsa, de la paz, de lo que tú quieras. Y un dorsal. Y la camiseta.
Pues es que
Y
siempre ha
ya.
sido así, ¿no?
Sí,
Ya
siempre.
siempre le dan a uno.
Pero por eso, o sea, por eso. No, no. Eso no lo vamos a cambiar nosotros. Sí, lo podemos criticar. Vamos a estar de acuerdo o no. Eso, lamentablemente, no somos nosotros quienes para. Ojalá, de verdad me encantaría que, ojo, voy a desarrollo. Me encantaría que, como organización, yo tuviese ese calibre para decir, ¿sabes qué? En lugar de ayudarle, de que tú pastas la muñeca, me des 25 mil empaques que yo le voy a dar a 25 mil personas. ¿Sabes qué vamos a hacer? Yo, como organización, voy a donar 25 mil empaques de pasta a gente que sí lo necesita y que no puede comprarlo. Entonces tú como corredor estás donando algo cuando pagas la inscripción. Los que pagan, ¿no? Porque establezcamos que en la media maratón de Bogotá es más fácil conseguir una cortesía que pagar.
Sí, es verdad.
Entonces, a lo que voy es eso. ¿Qué de verdad es correr? ¿Sí? O sea, y correr es tan sencillo como correr. Porque, a ver, por ejemplo, hay personas que se dedican a hacer cosas que aportan al correr y no son correr. Y les voy a decir una persona que tiene un
impacto... ¿Son corredores?
No que son corredores o no. Que no corren como que... ¿Cómo decirlo? O sea, que si tú haces una escala de cuánto aportan y cuánto corren, es mucho más lo que aportan que lo que corren, ¿sí?
Ah, sí, claro.
Una persona que conocemos aquí, amigo de la casa, que aporta un montón desde su trinchera, con un trabajo muy silencioso, pero que hace un montón de cosas, y el impacto es mundial, es Mauri Pagliacci. Mauri trabaja de montones por el trail, pero su aporte no es correr, ¿entiendes? Entonces, ¿qué de verdad es correr? ¿Es salir a hacer kilómetros y ya? ¿O es generar un impacto cuando tú corres? O sea, correr solo para ti. ¿Sí me explico? ¿Qué haces tú con correr? Tal vez esa puede ser la pregunta.
Pues es que también ahí surge una duda y es, o sea, hay muy pocas personas que hagan las dos cosas bien, ¿sí? Digamos, que tengan, no sé, Pau Capel, creo, que nos hablaba como, no, ni siquiera porque él tiene, son empresas personales, pero que corran rápido y que apoyen el deporte en que
están haciendo. No, sí, pero Pau lo hace porque Pau es entrenador.
Sí, pero
eso es personal. Y ese es un grano de arena, no, pero es él.
No sé, weón, yo
lo veo como ese su aporte al trail, o sea, él está, y además él entrena jóvenes y niños.
Digamos, pequeños. Les pongo un ejemplo, mira Ray, la chica de Salomón que vive en Nepal, ella tiene una fundación y es muy buena corredora, y la fundación ayuda a que los niños de esa zona que tienen muy pocos recursos corran, para sacarlos de un posible mal futuro, ¿sí?
Por cierto, ya que Juan menciona a Mira Ray, George, hay que hacer aquí la mención importante. Juan estuvo recientemente en el podcast de nuestro amigazo Toño Montaño. Habló de Mira Ray, por eso me acordé. Episodio número 49. 49, ¿no? Sí, fue 49.
Sí, 49.
De Tierra de Montañas Podcast. Podcast amigo, hermano, aliado de México. Que estuvo con Juan de invitado. ¿De qué hablaron, Juan?
De la esencia del el trail running, que es, pues, entre comillas, para mí, ¿sí? La esencia y como qué hay más allá de correr y con qué conecta la gente, qué mensajes se pueden dejar, la importancia de los documentales. Bueno, hablamos un montón. El próximo invitado es George.
Sí, obvio,
no sé de qué tema van a hablar, pues.
Yo sí sé de qué vamos a hablar, Toño y yo, pero creo que todavía falta para
episodio. Yo también sé que vamos a hablar él y yo.
Primero yo, sí. Si no han escuchado el episodio, vayan, escuchen lo importante. Sigan el podcast de Toño. Él es un proyecto así como nosotros, un comentario, un like. Empezarlo a seguir lo ayuda mucho y compartan los episodios. Él tiene un montón, habla de cosas súper interesantes.
Entonces, vaya, es un poco más técnico que nosotros, eso. Pero es muy cool. Es muy cool.
Y tiene un montón de invitados. Últimamente ha tenido invitados que saben mucho de los temas que habla.
Sí, yo no sé si ustedes, seguramente sí. A mí Toño me compartió como el esquema de lo que quería tener para este año. De invitados, o sea, de temas, y me pareció brutal lo que va a ser. Así que vayan, escuchen Tierra de Montañas. Vamos a dar aquí abajo el link, George, para que la gente lo escuche. Está muy cool. Y creo que, a ver, creo que se alinea con lo que estamos hablando. El aporte de Toño probablemente no sea correr, ganar medallas y hacer récords. El aporte de Toño probablemente sea que una persona haya aprendido algo al escucharlo, ¿sí? Y eso es un gran aporte, es un aporte de puta madre. Sí. Entonces,
y generar comunidad, él genera mucha comunidad.
Exactamente. Un montón, exactamente. Bueno. Exactamente. ¿Sabes? Entonces, creo que debemos como que hacer una pausa y decir, a ver, de verdad, ¿cómo estoy aportando yo? Yo me limito a correr. Me limito a pagar una inscripción, pagar por un servicio y utilizarlo y ya. ¿Qué hago yo para que el trail crezca? ¿Sí? O el correr. Porque, insisto, creo que si lo vemos desde ese aspecto de que solamente corro y ya, tal vez como que es un deporte medio sobrevalorado. No quisiera pensarlo, pero les dejo aquí como la el cuestionamiento, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando termino de correr? ¿Se acaba el running? ¿Sí? ¿Qué otros espacios hay? ¿Qué otros espacios se pueden generar? ¿Qué otras dinámicas se pueden manejar para que esto crezca? Desde todo punto de vista, no solamente desde el punto de vista de estoy bajando mi promedio de tiempo 12 segundos por kilómetro. Te felicito.
Ay, sí, marica, eso a mí me parece patético. O sea, pues sí está bien, pero...
sí, chévere. Es el enfoque cada uno, respetable. Pero hay vida más allá del reloj.
Sí, sí, y también, o sea, respeto. Nunca opino sobre eso, nunca digo nada. Pero, y sé que es el viaje personal de cada, sí, de cada persona, de cada uno. Que porque esa es la respuesta, pues, de esas personas que se la pasan mostrando eso y tiempos y ta, ta, ta. Pero, pues, para ver tiempos buenos, para eso están los élites, ¿sí? Y ya, no sé, cuenta una historia diferente de lo que estás haciendo y de cómo estás conectando con correr. Creo eso.
Sí. Sí, yo estoy de acuerdo ahí y me gustaría entonces traer a la mesa a este corredor que es muy desconocido de pronto por aquí, por este lado del continente, que se llama Joshua, Andrés me corregirá, Linot o Linot.
No sé, yo diría Josh Linot, no sé, no sé
Joshua por qué no corregir, pero bueno. Yo decía, pues porque tú sabes un poco más de inglés que yo, pero además porque siempre corriges todo.
Yo creo que es más por eso, güey.
Y que corrección, sí. No corrección, no los corrijo, los hago mejores personas.
Gracias, ¿no? Bueno, traíamos un artículo que escribe este chico, él es australiano, no, neozelandés, y él escribe un artículo sobre el qué es correr para él. Y creo que él es una persona, por ejemplo, que aparte de que hace su rutina de correr diaria y todo, y sea o no sea rápido, creo que no está dentro de lo importante para él. Más allá de lo importante para él es cómo lo documenta, y por eso crea este artículo que es muy lindo y habla acerca como del qué es el correr para él, y toca muchos puntos que creo son muy importantes y que pueden además ayudar al tema en el que estamos. Y es, por ejemplo, cuando el correr se vuelve también, aparte de lo propio, es el buscar a alguien o de buscar un equipo con quien hacerlo y hacer empezar a generar como una bola de nieve para que la cuestión crezca. Este chico yo lo sigo mucho y él... por ejemplo, él sale todas las mañanas antes del amanecer, porque él mismo dice que le gusta mucho ver el amanecer, y ha conseguido que con el paso del tiempo cada vez lleguen más personas al punto donde él sale a correr, y él simplemente los, entre comillas, los comienza a llamar. Es con sus estados, porque el hombre bota muy buen contenido diario de su cotidiano. O sea, correr se volvió para él un algo muy normal que hace todos los días, y comenzó a buscar gente que intente sentir lo mismo que él, y ha conseguido ir creando una comunidad pequeña de gente que sale y corre con él todas las mañanas y hacen entrenamientos muy interesantes, muy chéveres, más allá de los números.
Hay una cosa que me recuerda todo lo que está diciendo George, se me encaja perfecto a esto que estamos hablando. Me imagino que ustedes dos conocen seguramente, y quienes nos escuchan, muchas personas también lo conocerán. No se sientan mal por conocerlo. Es un fotógrafo que se llama Orangutan. Seguramente.
Sí.
Digan que no. Ah, rapidito. Sí. ¿No? Ok. Bueno, Orangutan, él es Mike Tang, un venezolano, que tiene un podcast junto con su esposa, que es quien maquilla los modelos, o las modelos. Y el podcast se llama Seminario de Amor, ¿ok? En Seminario de Amor, yo lo escucho constantemente, uno de los últimos episodios se llamaba Tu familia no es tu tribu, o algo así. Entonces hablaba de que la familia que uno tiene, pues uno no la elige, ¿no? O sea, uno nace en el lugar donde le tocó, ¿sí? Pero la tribu, que es esa gente con la que uno se interrelaciona, y con la que al final del día, de la vida, pasa más tiempo que con su familia, casi siempre, esa sí la elige uno. Entonces sí. Creo que el tema de la tribu va muy alineado con lo que estamos hablando, de cómo hacemos para buscar, en el caso de Josh, una tribu que tenga las mismas convicciones que yo y que pueda generar junto a mí un impacto, ¿no? Que creo que es algo que estaría bueno buscar acá también en Colombia.
Ahí hay algo, marica, y es que yo lo hablo en el episodio que tuve con Toño, y es uno le ayuda a la gente por medio de su pasión o su gusto, como a hacer unos, sí, como a darle herramientas, ¿sí? Pero cada persona se encarga como de ir encontrando sus pasiones en esa, con esa herramienta, ¿sí? Y a lo que voy es, de pronto nosotros invitemos a correr gente, o de pronto este man invita a correr gente, todo, pero cada persona se va dando cuenta, digamos, él corre en calle, no sé, y hay muchas personas que empezarán a correr en calle y en un momento se vayan para la montaña, o se vuelvan caminantes, o se vuelvan, ¿sí? Y van encontrando su pasión, y lo que aporta este man es que va como de guiando a esas personas a algo, ¿sí? Pero no tiene sí. que terminar sintiendo lo que él siente con esa pasión.
Exacto. Tal vez es una invitación a...
De hecho, él lo dice en una parte del artículo que lo estoy buscando, pero lo que dice es como, bueno, o sea, muchas veces sí se siente una felicidad al ponerse los zapatos o de correr o al salir, ¿sí? Pero más allá de eso, se siente más satisfacción cuando uno va y busca una ruta nueva, o por ejemplo cuando uno deja de correr en calle y se mete en un sendero, ¿sí? Cuando en el sendero, por ejemplo, deja de correr para caminar y admirar el lugar, y creo que eso es pues muy como llamativo en el tema, ¿no? O sea, cómo poder estar en la montaña ya cambia un poco la perspectiva de es que tengo que ir a tantos kilómetros, a tantos minutos por kilómetro, y es que tengo que, no sé, ¿sí? Como que se quedan detrás los números y lo importante es la experiencia.
Va a la esencia, exacto.
Uh-huh.
Y también lo importante de esto es no nos quedemos, yo le digo como los apellidos, no nos quedemos con los apellidos de ya soy, no sé, un 10K o un 21K o un maratonista o un ultramaratonista, bueno, porque no hice 42 sino 50 kilómetros. Es como, o sea, no te, no, eso no te hace ni más ni menos, ¿sí? el que lo hagas o no lo hagas no te hace, y el que lo hayas hecho una vez no te hace que lo sigas siendo por siempre, ¿sí? Entonces hay que quedarse con el fondo de esa situación, y el fondo es las experiencias reales, que es exactamente lo que dice George, y es los momentos, el parar, el ver un paisaje, el esto, esas vainas.
Sí, claro. Y es que el tema de las experiencias reales es muy interesante tocarlo, porque este man, por ejemplo, documenta muy bien todo. Entonces, recuerdo Andrés una vez que decía en un episodio, no me acuerdo en cuál, si tú eres, no sé, ingeniero ambiental, puedes buscar cómo desde tu área aportar al deporte, al trail en este caso.
¿Sí? Al que te guste, sí, exacto.
Sí, este man es fotógrafo y es atleta, es escritor también. Entonces busca cómo desde su ámbito, que es la fotografía, cómo aportar un poco al tema de correr. Y creo que lo hace muy bien. O sea, les recomiendo ahí que vayan al perfil del man en Instagram.
Vamos a dejarlo aquí.
Y la manera en la que lo hace es demasiado, demasiado buena. El hombre estuvo haciendo hace poco una travesía a un monte en Nueva Zelanda. Y como documentó día a día las historias, era impresionante, impresionante.
Le estaba contando a Andrés ahora antes de iniciar el episodio que vi un artículo que sacó Bear Raffles de un proyecto que tiene Salomon, y es de hacer videos en 360 con cámaras de 360 grados, o sea que toman todo el ángulo de visión. Y la excusa o el concepto de este proyecto es que las personas que ya no pueden ir a la montaña y fueron montañistas, o las personas que quieren empezar a ir a la montaña y no pueden hacerlo por su edad, por condición física, por enfermedad, puedan ir con este proyecto. Y el man es... Okay. Él es fotógrafo y videógrafo, entiendo, hace de todo. Sí. Y parte de la historia es un montañista que ahora tiene 85 años y tiene una enfermedad, quiere volver a las montañas a donde fue cuando joven, no lo puede hacer por su edad y por su enfermedad, y está yendo a las montañas con el proyecto de Salomon. Y decía, qué chimba, marica. O sea, es muy cool.
Y es una que forma lo hace de... Biel... ¿Lo hace Biel Raffles?
Sí. Es una forma de mantener la comunidad activa. Y yo nunca había pensado eso, que estaría bueno llegar hasta ese fondo o hasta esa historia del atletismo de montaña colombiano, y es cuáles son nuestros ancestros del atletismo de montaña yendo más allá del papá de Saúl Padua. Saúl Padua.
Sí, ya entiendo. Don Saúl, sí.
Don Saúl.
Don Saúl.
Sí. Sí, es cierto, estaría bueno. Y es que, a ver, todo eso aporta, ¿sí? Y fíjense cómo hemos estado hablando de cosas que, cuando lo ves desde el punto de vista objetivo, no es correr, ¿sí? Si usted es un buen fotógrafo, usted puede aportar desde la realización audiovisual. Si usted es un videógrafo, exactamente igual. Si usted es, por ejemplo, una persona que escribe muy bien, usted puede comenzar a narrar las historias, ¿sí? Por ejemplo, un trabajo que me parece muy cool lo que hacen, porque te meten allí, es el podcast que tiene Caro de Relatos Sonoros de la Montaña. Tú te metes en la montaña, ¿sí? Y eso es muy cool. Y, mierda, no sé, voy a decir una burrada tal vez, pero quién sabe si a una persona que lamentablemente no puede caminar más por X o por Y, la puedes transportar por unos minutos, cerrar los ojos, tapar los ojos, y a ponerlos a escuchar un podcast de eso, y llevártelos de aventura por unos minutos, desde la cama. ¿Sí? Claro. Entonces, todo seguro eso aporta. Sí. Entonces, creo que el mensaje de todo esto es, cuando ustedes vean propuestas relacionadas a correr, que no A ver, que no incluyan correr. Revísenlas bien, porque ahí hay algo, tiene que haber algo interesante. ¿Sí? Por ejemplo, y creo que de ahí nace el podcast de nosotros. Es de sentarnos a hablar. Y puta, por ejemplo, ¿qué tan bien no lo hemos pasado nosotros tres o cuando va gente a partir con nosotros? O el mismo jueves de la entrega de kits que nos quedamos un rato ahí hablando. Eso también es trail, ¿sí? No es solamente correr. Entonces, pues teniendo todo eso en cuenta, nuestro aporte también busca irse por otros lados. Como por ejemplo, el show en vivo que vamos a hacer dentro de 16 días.
16 días, sí.
¿Ya? Entonces, eso es ya. Y quedan unos tickets sí, todavía. Marica, ya, entonces, si ustedes quieren formar parte de esto, si ustedes quieren, es más, lo voy a decir así. ¿Ustedes cuándo se imaginaron que ustedes iban a poder ir un viernes por la noche a un teatro de Bogotá a ver hablar de trail? Eso nunca ha pasado.
Sí.
¿Okay? Y eso va a pasar, muchachos, el 18 de junio. Y después de eso, vamos a irnos al Irish Pub a tomarnos una pola del pop y hablar de trail y a pasar bueno. Y eso sigue siendo trail. ¿Ustedes saben quién me parece impresionante lo que hace? Me encanta, de verdad. Si yo pudiera trabajar para ese tipo gratis, yo lo haría. Ginger Runner. Porque ese loco lo que hace es generar comunidad. Ginger Runner no es un gran corredor. Pero mira todo lo que ha podido aportar sin ser un gran corredor. Entonces, creo que encaja. Usted es un gran corredor, usted puede aportar también. Pero no necesita ser un gran corredor para aportar.
Y partiendo de esa idea, deberían haber muchísimos buenos proyectos, ¿no? Porque son muy pocos los corredores élites o los muy buenos corredores o los veloces.
Aquí en Colombia.
En general, el grueso de las carreras es gente que va por amor a correr y que tiene diversas formas de ver el correr y puede hacer muchísimos proyectos. No sé si les bueno, es que ustedes estaban en otra situación en la Ruta del Sagú, pero en una parte en la Ruta del Sagú yo normalmente me regreso por la ruta en contravía, o sea, me voy cruzando con todas las personas y a cada persona le digo algo. Y fueron como tres o cuatro personas que en un momento como que me veían de lejos, yo no los conocía, porque uno acá lo ven cada 8 días, pero uno no conoce el rostro de quien le está hablando de pronto por Instagram o por algo así. Y me decían, ¿qué hubo, Juan? Esto, lo otro. Oiga, mucho ver el podcast.
Tú eres amigo de George, acuérdate.
Exactamente. Iván, mucho ver el tema que hablaron cuando hablaron de esto y que George dijo esto y que Andrés me gustó muchísimo. Y yo decía, puta, chévere que la gente lo tiene a uno en cuenta por algo que uno está haciendo más allá de correr, ¿sí? Pero que eso que uno está haciendo a ellos los motiva a correr, ¿sí? A estar en este momento, a haber subido. Y yo veía al pueblo de haber venido de ese pueblo a subir a esta montaña y a cruzarse conmigo y a decirme esto. Y decía, sí, claro.
Bueno, es cool, güey. Es lo que te digo. Eres el amigo de George. Normal.
Bueno, sí, también. Eso es
normal. A ver, ¿a quién le pidieron foto de los tres en la carrera? ¿A quién?
Ah, sí, a Jorge Eduardo.
Ahí está. Más nada que decir. Está bien, tú eres la cara bonita de Tragetel y así lo asumimos, no te preocupes. Eres nuestro representante.
Tan marica. Bueno. Yo no sé, pero yo fui víctima, así como me decían esa vez, ¿no? Allá en la carrera, en un momento me encontré, iba pasando por la última subida, iba una chica, pero mal, y me miró y me dice, George, no, esto está muy duro, Y le digo, sí, está muy duro. Y entonces me dice, pero momento, ¿tú eres artífice de esto? O sea, ¿tú eres cómplice del sufrimiento en el que estamos o también eres víctima? Y le dije, no, yo también soy víctima. Yo soy víctima en este caso de ese man.
Sí, hay que decirlo, y es ni siquiera George sabía nada de la ruta.
No, nada. Uh-huh. Nada.
No, seguro
que en ese momento George es un cliente.
Exactamente.
Sí, es cierto. Exacto.
No, y uno ya reconoce muchos senderos, muchos caminos de Fosca, pero esto que se vivió hace 20 días fue muy nuevo todo. Muy bonitos senderos los que han encontrado, porque sé que Andrés también es ahí partícipe del buscar nuevos caminos.
Así es que toca. Por cierto, esto no lo hemos hablado, muchachos. Creo que ya es una buena manera de cerrar el episodio. Va de la mano. Va muy de la mano ahora que lo pienso. El episodio pasado, eso fue el 26 de mayo, hablamos sobre lo que pasó en China, sobre lo que pasó en la ruta del Sagú. Y hablamos de que el 5 de junio venía el Run the Night. El sábado 28, el sábado, viernes 28, lamentablemente, nos tocó aplazar el evento. O sea, esto lo voy a contar así de verdad, así pasó. Y si no me creen, vayan y le pregunten a Kate, que estaba conmigo. Teníamos reunión con la... Es más, Juan estaba con nosotros. Teníamos reunión, ya la última reunión pre-evento, con las autoridades de Machetá, era online, y nos sentamos, Kate y yo, listos para presentar, y no nos dejaron presentar. Nos dijeron, miren, pasa esto. Hay un aumento en los casos de COVID aquí en el municipio, por tanto, el señor alcalde ayer decidió cerrar el pueblo. El pueblo está cerrado de aquí al 7 de junio, al lunes 7 de junio. Por tanto, no se puede hacer el evento. O sea, no hubo ningún momento como un, y de manera muy respetuosa, no hubo ninguna cabida a réplica. Sí, es, no hay evento. Y la respuesta de nosotros fue, está bien. O sea, ¿qué vamos a reclamar nosotros? ¿Sí? No se puede reclamar nada. O sea, no puede haber evento porque no es seguro, ni para los que están allá, ni para los que iríamos para allá. ¿Sí? Entonces, tengo que decirlo, y esto un kudos muy grande a la cultura del trek colombiana, que no sé si es que lo está entendiendo o le ha tocado entenderlo, pero la respuesta ha sido muy positiva, ¿sí? O lo negativo ha sido mínimo, 2-3 personas de 250, ¿sí? Pero a lo que voy es, y creo que es una invitación abierta, y creo que ustedes lo comparten, y si no lo comparten, pues me dicen, es, puta, si no hay carrera, ¿qué hacemos? Hagamos algo, ¿sí? Pero no, ay, bueno, no se pudo. Bueno, pero a ver Netflix. No, ¿qué hacemos? ¿Cómo aportamos? ¿Cómo crecemos? ¿Cómo aprovechamos que ya estábamos presupuestados o planillados para ese día? ¿Qué hacemos para que la vaina sí crezca? ¿Cómo hacemos? ¿Sí? No nos quedemos quietos. Seamos protagonistas, no espectadores. No sé ustedes qué opinan de eso.
Sí, yo creo que es en ese punto es donde se comienzan a ver de pronto cuando ahorita decía Juan que no sabía por qué entonces no habían tantos buenos proyectos, si hay muchos corredores que no son rápidos y son la mayoría, somos la mayoría, pues es tal vez porque probablemente muchas personas han tenido esa idea o ese algo en la cabeza, pero les ha faltado como el empujón, como o de pronto el asociarse con alguien. Creo que Andrés es consciente que yo mucho tiempo duré intentando crear algo. ¿Te acuerdas? Hace años que te decía, no, es que quiero comenzar a hacer como, no sé, algo para el trail, como aportar de alguna manera. Y un día, en esta asociación de nosotros tres, pues encontré eso que quería hacer, como poner el grano de arena desde algún punto, que fue lo que siempre quise y siempre tuve ese pensamiento. Pero me demoré mucho tiempo en, en desarrollarlo. Tal vez no lo desarrollé 100%, pero ahora en este proyecto lo estoy explotando al 200%. Entonces, de pronto es que muchas personas necesitan, por ejemplo, que se cancele un evento para pensar en, bueno, y se canceló, pero inventémonos otra cosa que hacer ese día, ya que íbamos a ir para allá, pues no vayamos allá, vamos a otro lado, o hagamos una charla virtual sobre X cosa, ¿sí? Y de ahí le sale como la idea para ese proyecto. Entonces creo que la invitación es a eso, a en este deporte seguramente va a ser muy difícil que uno se invente un proyecto o les surja una idea y la idea comience a ser lucrativa al mes o a los 2 meses. Eso no va a ser así.
Excepto Traje Trail, que
obviamente
vive de Traje Trail.
No, Juan vive de Trail desde el día uno.
Somos millonarios, sí.
Pero más allá de eso, es que si las personas realmente aman este deporte y aman el estar en la montaña y tienen un día una idea, llévenla a cabo, así no les produzca nada de dinero o así no les produzca nada más que pura satisfacción personal y comiencen a ver esa satisfacción reflejada en otras personas cuando les den las gracias por lo que hacen.
Sí, y también es importantísimo apoyar esos proyectos que ya están.
Apoyarlos, sí.
Apoyarlos.
El que sea que les guste.
Apoyar es, no sé, dejar un comentario, dar un like, suscribirse, compartirlo con sus amigos, con eso ayuda un montón al crecimiento de esos proyectos. Digamos, ahora el 22 de agosto nosotros vamos a tener nuestra carrera virtual mundial. Pangea Virtual Run. Sí. Entonces, esa es la forma de colaborar a este podcast, al podcast de su ciudad, de su país. Y si conocen gente afuera, fuera de Colombia, que le gusta correr en la montaña, que estaría interesado en correr, invítenlo. Y nos ayudan un montón. O sea, no saben cuánto nos sirve a nosotros cada inscripción de esas, cada aporte que ustedes dan, sea como sea, comprando una camiseta, comprando un pin, yendo a ver el live de nosotros, todo eso motiva para seguir haciendo esto y económicamente ayuda un montón.
Sí,
yo tengo dos cosas para decir. Sobre lo que dice Juan, más allá del tema de que entre dinero o no, lo que busca una cosa como Pangea, un evento como Pangea, es unir a toda la comunidad. El podcast hoy en día, el podcast en general, pues tiene la capacidad de viajar muy rápido al mundo, ¿sí? Y lo que nosotros estamos hablando en este momento lo están escuchando en Europa, en Oceanía, en América del Norte, en América del Sur. Y es un poder muy brutal que tiene este tipo de formatos, ¿sí? Y quienes nos escuchan desde otros países se sienten parte y sienten que una vez a la semana se sientan en una mesa a hablar con tres tipos o a escucharlos hablar sobre lo que les gusta. Y entienden los chistes y se sienten parte de la conversación porque han venido, ¿sí?, con nosotros. Primero, bueno, muchas gracias por eso. Y segundo es, tal vez puede sonar tonto, pero yo lo sentí así y ojalá alguien lo sienta de nuevo de esta manera. Cuando yo recibí mi kit del Global Run de Ginger Runner, dije, esto que tengo acá lo hizo Ginger Runner y yo estoy aportando, yo formo parte de esto que está pasando, ¿sí? Uno de ustedes dos tiene el retorno, no sé quién es. Y entonces, eso es muy brutal, formar parte de algo, desde donde quiera que estés. Eso es muy brutal. Y lo segundo que quería decir, con respecto a lo que decía George de los proyectos, yo solo tengo una sola palabra para la gente que quiere comenzar un proyecto, y es insistan. Insistan, no se rindan ni al primero, ni al segundo, ni al tercer año. Ojo, si de verdad les gusta lo que están haciendo, ¿ok? Yo lo digo muy francamente, no me da pena. Yo perdí plata con Registro Trail y con Fuerza Natural hasta que llegó Kate. Y me, organizó la vida en temas laborales, ¿sí? Y fíjense cómo de todo puede salir algo. Muy sencillo. A nosotros nos suspenden, nos aplazan el Sunset Race el 6 de julio del 2018. 20 días antes yo había intentado matarme. Esto no es nuevo, esto ustedes lo saben. El 6 de julio nos pasa esto. No volvemos a este municipio donde nos aplazaron. ¿Y qué aparece frente a nuestros ojos? Fosca. ¿Sí? Y mira todo lo bonito que ha pasado en Fosca. Entonces, todo pasa por algo. Hay una canción de Soda que muy, muy bien lo dice. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Entonces, insistan. Si de verdad les gusta, insistan. ¿Ok? El dinero puede llegar. Sí va a llegar. Juan lo sabe. George, yo se lo he dicho. Nosotros hasta ahora es que estamos comenzando a verle algo a Fuerza Natural. ¿Sí? No es que nos estamos llenando de plata, se los prometo. Yo tengo otro trabajo aparte de Fuerza Natural. ¿Relacionado al trade? Sí. Pero todavía nosotros no vivimos de Fuerza. Va a llegar el momento, sí. Pero insistan, esa es mi palabra, insistan. Insistan, 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 si se la creen. Si no se la creen, no importa. Déjenlo a un lado. Pero si ahora se la creen, no se rindan, porque alguien sí lo va a lograr. Ojalá sean ustedes. Pero si ustedes se rinden, alguien más lo va a lograr.
Sí, marico, es súper cierto, súper, súper cierto. Y casos hay por montones de gente que sí lo ha logrado.
¿Cuántas personas han muerto aquí en Colombia?
Ahí está, me hiciste recordar el libro de Phil Knight, de Nunca te pares, que tú mismo lo recomendaste aquí. Les cuento, yo ya lo leí. Es un vivo ejemplo, ¿no? Weón. Sí. O sea, nunca, nunca, nunca toca darse por vencido. O sea, es que así toque hacer, por ejemplo, lo que dice Andrés. Él tiene otro trabajo y seguramente un día dejará de tenerlo y podrá vivir solo de Fuerza. Y el mismísimo fundador de Nike tenía dos trabajos, tenía más trabajos aparte de tener Nike. Mucho tiempo, muchos años, como cuatro años o cinco duró antes de poder pagarse su propio sueldo de su idea. Es muy loco.
Así es. Sí, casi todas las grandes empresas tienen esa historia similar, ¿no? Muchas. Sí, claro. Sí.
Así es.
Interesante y muy, muy... Muy reales esas palabras que dice Andrés.
No se rindan, muchachos. No se rindan. En lo que sea, no solo en trail, en lo que sea, weón. O sea, yo voy para 10 años con Fuerza Natural o con el proyecto. Y hasta ahora es que digo, ok, bueno, ya la cosa está comenzando a tomar forma. Y ya no estoy solo. Ahora está Kate, ahora está Juan, está Jess, está Esteban. A otras personas que ya después les contaremos. Y todo evoluciona. Se hacen las cosas con amor. Y ya. Después les hago mi TED Talk. Este no es el espacio para TED Talk. y ya, muchachos. Episodio número 107 de 3D Trail. 107, marica. Tareas importantes. Déjenos su opinión en los comentarios. De una vez. Déjenos su opinión. Segundo, compren los tickets para el live. De una vez.
Sí, compren. Señor.
Tercero. Tercero, George, dime algo.
Vayan tercero. Y usen el código de 3D Trail en la página de la Pola del Pop. 20% de descuento.
Así es. Y George, por favor, vamos a dar aquí en los comentarios dónde te compraste esa camisa.
Vale, lo dejamos ahí abajo el link.
Por favor. Prometido, okay, es más, prometida, en serio, esto. Prometida la foto mía frente al mar con la camisa de George. Así, prometida. Y la voy a postear en el Instagram de 3D3.
Vía 3D3.
Ahí no, está. Vale. Prometida. Muchachos,
cuídense mucho. La he hecho a lavar y la dejo en portería tu nombre.
Gracias, te agradezco mucho. Yo hubiese querido, pues, saludarte, ¿no? Pero dale, está bien.
Sí. Por si acaso, solo en caso de que no puedas sí, estar cuando vengas.
Bueno, muchachos, ya saben, se cuidan bueno, mucho, sean buenas personas, chao. Nos vemos la próxima semana, o si no nos vemos en el teatro, la quinta porra, ya saben.
Chao, muchachos, abrazo.
Abrazo a todos.